Amigos de Level Up, bienvenidos nuevamente a este su Level Up Show, en donde sí estamos, su par de Luises, que esperamos sean los favoritos, y ahora seguimos con Rex. El Trash todavía sigue atendiendo asuntos familiares, pero afortunadamente ya está mucho mejor, ya está pues avanzando su situación y lo extrañamos mucho, le mandamos mucha buena vibra, pero pues nada, el show tiene que continuar y pues aquí estamos. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo
les va? Bienvenido, Rex, de vuelta.
Sí, aquí estoy. Ahora parece que una semana sí y una no, ¿verdad?
No, no, sé.
La neta, la semana pasada también quería venir, pero no me fue posible, o sea, sí lo intenté, pero, o sea, no alcancé. Pero, pues, ahorita, pues, sí, cubriendo al Trash, básicamente. Mandándole muchas buenas vibras a la señora Trash. Que esperamos que haya salido todo bien en su operación y así.
Más bien a la mamá Trash, ¿no? Porque pues la señora Trash puede ser otra persona.
Ajá, la mamá Trash. Creo que sí, la mamá Trash, porque la señora Trash es alguien más.
Bueno,
la mamá Trash, me parece.
Sí, pero bueno, sí, un abrazo. Ya lo extrañamos aquí. La gente está que no... Más bien no cabe en tanto apoyo, ¿no? Uh-huh. Que le están enviando, sí, y se agradece. Y es muy bonito de ver.
Sí, la verdad, está muy padre. Y pues nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Helldivers?
Que increíble, ¿eh? Increíble.
Sí, ¿en serio? Starship Trooper.
Es Starship Trooper, sí.
Acabo de volver a ver el anuncio del güey que va así, y de repente así, ¡pah! Güey, desmadran a su familia. Y así como de, güey, la federación te llama.
Sí, totalmente. Es Starship Troopers, no hay de otra, aunque digan que sí, que no. Es obvio, es más que evidente. Y pues divertidísimo, la semana pasada estuvimos hable de este juego y pues no encuentro cosas que añadir ni que quitarles, salvo el caso de los servidores, porque el juego ha sido tan exitoso que el desarrollador independiente, bueno, no tan independiente, porque tiene publisher y ya con eso técnicamente no lo hace independiente. Pues no se han estado dando abasto con la cantidad de gente que ha estado entrando a los servidores. En algún punto Helldivers se convirtió en uno de los juegos más jugados en todo Steam, superando incluso, ya sabes, a los que ya tienen ahí su lugar de estacionamiento ya asignado, que es el CSGO, Dota 2, PUBG, y todos estos juegos multiplayer que suelen estar hasta arriba en Steam. Grand Theft Auto 5 superó a Grand Theft Auto 5, ¿no? Aunque haya llegado por lo menos un momento, ya está haciendo esa brecha en el ecosistema.
Está siendo súper disruptivo en muchas cosas de la industria, ¿no? O sea, está haciendo que se reconfiguren cosas y equipos y apoyo y, güey, vengan a apoyar aquí. O sea, está bien interesante. La neta es que yo la neta no lo he jugado, pero sí tengo muchas ganas. Y aparte, o sea, me gusta ver lo que está pasando, por ejemplo, con la audiencia, ¿no? ¿Viste que los usuarios de PlayStation firmaban una petición así como si fuera dentro del juego, ¿no? Así de, no vamos a poder detenerlos. Necesitamos que venga la división de jugadores de Xbox a ayudarnos.
En roleplay, haciendo roleplay.
Ajá, güey. Eso está padre. Eso está padre. Es el tipo de cosas que hemos estado diciendo, que a los jugadores no nos... Al final de cuentas, la guerra de consolas, esa que realmente ni existe, nos afecta.
Es puro cero marketing.
O sea, es puro marketing, exactamente. Es efectivamente solo para que te pongas la camiseta y estés hablando más de Xbox que de la otra empresa y demás. Pero a fin de cuentas, no nos afecta, porque precisamente lo que a todos nos beneficia es que haya más jugadores.
Que haya más gente para jugar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Rocket League empezó así como porque esos güeyes fueron los que neta...
Crossplay.
Pero el desarrollador se me fue.
Psyonix.
Ajá, Psyonix. No sé, estuve a punto de decir Media Molecule. Qué bueno que no lo dije. O sea, esos güeyes neta, pues empezaron esa como... O sea, ya estaba así, la historia bien chido. Pero esos güeyes fueron los que llegaron y no, güey, a ver, pavo,
vamos,
¿no?
Vamos a hacerlo,
y, o sea, y empezaron ahí a picar piedra, ¿no? Y pues es algo bien interesante, es algo...
Nada más como una pequeña acotación. Lo que dice Rex es el crossplay entre PlayStation y PC. Uh-huh. Inicialmente fue de esa manera.
Uh-huh. Y de repente, pues todos los demás empezaron a sumar y PlayStation se resistió, la neta, lo más que pudo a lograrlo, ¿no? Pero la neta está algo bien chido esto del crossplay, o sea, como del cross-platform, porque, o sea, pues yo, por ejemplo, neta, de repente algunos fines, casi no, o sea, no todos, pero bastantes, nos echamos retas ahí en la familia de Fall Guys, casi todos juegan en Switch y yo estoy ahí en mi Xbox, ¿no? O sea, y es algo como bien chingón que lo puedas hacer.
Que puedas hacerlo, sí.
O sea, poder hacerlo es algo bien chido. Entonces, pues, ojalá que para allá vaya la industria, ojalá. O sea, yo sé, miren, la neta yo sé que es una campaña de marketing bien fuerte y de repente, pues estamos como, particularmente en ciertas edades, estamos como buscando definirnos, ¿no?
La, o sea, pertinencia. Como,
ajá, y es así, ¿yo qué soy? Y andas viendo ahí, ¿no? Me voy a poner una gorra y, o sea, no,
¿cuál,
y
es cuál justo, va a ser mi personalidad?
Es justo esto, la neta, pero pues ya también llega un momento en el que, pues, yo creo, ¿no? Que tienes como que entender un poco, pues, güey, no eres, o sea, no eres lo que tienes, ¿no? La neta, o sea, lo que te define es lo que haces, ¿no? En todas las aspectos de tu vida. Y luego, pues, la neta, luego en Reddit veo así unas discusiones y, o sea, es así como, o sea, muy parecido a lo que decía este, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, ay, güey. Bueno, en fin, ahorita me acuerdo el nombre. Ahorita les digo porque hay un quote, ¿no? Pero y él decía así como de, o sea, algo así como, qué pesar, o sea, la persona que solamente tiene para presumir que es blanco, ¿no? Por ejemplo, en el, y aquí, pues, güey, imagínate solo, o sea, no tener otra cosa como que...
Me parece que es de Schopenhauer.
No, es de Ingersoll, creo, de... ay, güey, del padre del agnosticismo, güey, pero se me...
Ya. Tenemos en la comunidad a alguien a que mucho, lo está sí, poniendo copy-paste sí. En este instante.
Seguramente, sí. Ajá. Entonces, pero sí, según yo era de Schopenhauer, que decía que no hay algo más triste que solo estar orgulloso de como de, tu patria, tu color de piel.
Ah, pero es que este es así como... I pity the man that has only to brag that he's white.
Ya.
Entonces, ajá, aquí es así lo mismo, ¿no? O sea, como que, pues, me siento triste por la persona que solamente tiene para presumir
que
tiene...
que es fan de Xbox.
Ajá, ¿no? Sí. Ajá, o de Play.
O de PlayStation, o de Nintendo. Nintendo. Lo que sea.
Sí, sí. Entonces, al final es como una consecuencia de, pues, tienes la consola que te compraron, ¿no? Uh-huh. Hace muchísimos años, cuando uno es niño, pues, realmente no tiene ese poder de elección. Y es una casualidad que muchos, pues, les lleguen a gustar los videojuegos porque... pues casualmente, digamos, el hermano mayor tuvo acceso a cierta consola y pues tú, como es una generación arriba, pues adoptas lo que te están alimentando
o
tú,
o
poco a poco.
Tu grupo de amigos o de repente todos, ay, pues todos el Play, pues bueno, te vas por ahí, ¿no? Pero, claro. Pero ahorita está padre que la industria aparentemente se está como reconfigurando y configurando como para, o sea, para que eso cada vez sea menos marcado, para que realmente la experiencia de juego sea general, ¿no? Justo la última vez que estuve aquí hablamos mucho de lo que iba o no iba a decir Microsoft y pues bueno, o sea, aquí lo que vimos, o sea, obviamente no, nadie esperaba que en su conferencia, o bueno, en su anuncio, ya dijeran, ya estamos haciendo esto, solo las semillas se están sembrando, o sea, todo esto se está preparando para un momento en el que todas esas acciones tengan sentido. Entonces, está bien padre. Y ahorita, por ejemplo, pues digo, ya como siempre o muchas veces nos empezamos a desviar un poco del tema, pero yo creo que esto, o sea, esto que vamos a hablar y lo que estamos hablando tiene como mucho que ver con lo que pasa en, o sea, con lo que está pasando en la industria. Y es una especie de disrupción muy fuerte y muy interesante y muy afortunada, exactamente, de cómo se llevaban, de cómo se hacían ciertas cosas, ¿no?
Y cómo ahora.
O sea, Helldivers, yo creo que es así. Helldivers 2, yo creo que es un gran, gran, gran ejemplo de cómo está pasando esto, ¿no?
De cómo se están haciendo ahora bien las cosas. Justo.
Creo que Rex se estaba desviando hacia un lugar, pero lo estamos reenfocando hacia otro lado porque, bueno, Rex está hablando sobre la cuestión de que los juegos tienen que salir en todas las plataformas y qué padre que ya se están quitando estas barreras. Porque en serio, también me ha pasado, es increíble. Tengo un cuate que por las razones de la vida que le tocaron, en ese momento estaba en Dubai jugando. Pero él estaba jugando desde su Xbox con el escuadrón que estaba aquí en la Ciudad de México jugando en la computadora. Y él estaba desde su Xbox desde muy lejísimos. Y era una de las cosas más increíbles que me ha pasado, tener esta cercanía con este cuate que estaba kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Por un lado, está increíble que esté pasando esto, que se estén eliminando estas barreras. Y el otro, el caso de Helldivers, es el caso, la historia de un desarrollador pequeñito que está haciendo esta... que está causando este ruido, ¿no? Este movimiento así telúrico en la industria de cómo un juego pequeñito está alcanzando esta cantidad enorme de respuesta mediática tan positiva con un juego, pues, pequeñito, ¿no? Un juego que no están bautizando como la siguiente experiencia triple A o 4A, como Ubisoft lo está haciendo ahorita con Skull and Bones, ¿no? Ajá. Es esa como la otra vertiente que queremos como debatir en este momento. Ajá. De cómo estos juegos pequeñitos están dándole prácticamente una bofetada a los grandes productores, a los grandes desarrolladores, que se les ha olvidado hacer un juego divertido.
Exacto. Y aparte, fíjate que yo también, ahorita me acuerdo de cosas que he dicho, por ejemplo, y de repente es que no, es que los grandes estudios no pueden tomar riesgos, sino. Y ahorita viendo, o sea, viendo Helldivers, o sea, que es un gran ejemplo de que tampoco necesitas tomar un riesgo tan grande, ¿no? O sea, Helldivers, digo, cambiaron del primer juego a este, ¿no? O sea, sí hubo un cambio grande, pero ves la temática, es una temática clásica. O sea, está tan cañón que seguro ya vieron las noticias por ahí de que la película y el libro de Starship Troopers de Robert Heinlein está así explotando, ¿no?
Porque Amazon ves.
Exacto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ves esta. Si vieron la película con Casper Van Diem, ay, güey, o sea, es un clasicazo la peli. Si no la han visto, vean la neta. O sea. Y ves el tráiler de esto y empiezas a jugar y así como... Así que, igual que como con Halo, que hay algunas partes que dices, güey, esto es Starship Troopers, güey. O sea, está muy padre, la neta. Pero, o sea, es algo... O sea, se podría decir que es algo probado. O sea, es ciencia ficción, con por escuadrones. O sea, no sé, como que el tipo de combate es... Se podría decir como hasta clásico, ¿no? Uh-huh. En cierta forma, o sea... Uh-huh. Entonces, pues tampoco aparentemente tienes que tomar grandes riesgos y aventarte así como pues, a ver si se abre el paracaídas, ¿no? O sea, simplemente tal vez solo tienes que enfocarte...
Enfocarte y confiar en una idea. En tu jugador,
sí. Y dar un buen producto honesto.
Exacto, exacto. O sea, sin pretensiones, sin justamente estas pretensiones falsas de decir... Yo voy a hacer el nuevo juego en líder en su ramo y estas tonterías que no.
Que no está mal ser ambicioso.
Exacto. ¿Sabes? Exactamente. Pero
llegar a ese punto que dices pretencioso.
Exacto. Como, es que justo, exacto.
Por esto cuesta $80 mi juego, porque es 4A.
Exacto. Es que es una muy, muy buena distinción. La ambición y la pretensión. El ser ambicioso y decir, quiero un proyecto grande, quiero que le... Muy bien, o sea, justo eso al final de cuentas no veo por qué pueda traernos otra cosa que no sean beneficios. Pero luego el agarrar y decir justamente como de... Pero es que yo lo hago mejor y yo voy a enseñarles cómo hacer. Y te digo, esta actitud que de veras siempre les hago la parodia así porque así es como me los imagino, ¿sabes? Como, ja, 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 sí, los gamers que no saben, vamos a venderles lo que sea. ¿Sabes? Yo así lo siento y me da un gusto tan particular que... Les está explotando una y otra y otra y otra vez en la cara. El ¿cómo se llamaba? El Redfall, el de Square Enix, el
Forspoken.
Ándale, Forspoken. Todos los que han intentado sacar juegos como servicio, que han dicho, ah, sí.
De Square Enix también está Babylon's Fall.
Ándale, Babylon's Fall. Ese es el que está diciendo. Babylon's Fall, Forspoken. No me acuerdo qué otros estuvieron
Marvel's
saliendo.
Avenger también, ándale. De Square Enix.
Luego, no sé si también es ese formato, por lo que vi, si es el de Suicide Squad, Kill the Justice League. Les está saliendo el tiro por la culata porque nuevamente están poniendo a trabajar a gente muy talentosa en cosas que no hacen explotar su talento. O sea, como esto de los casos que ponen a, por ejemplo, a Rare a hacer el siguiente juego X de así del juego de pila y que de verdad nadie quiere, pero pues es chamba y lo que quieras. O sea, no sé.
Esta es mi una de las cosas que más me pesa ahorita de la adquisición tan desenfrenada que ha tenido Microsoft últimamente. Por ejemplo, se está rumorando por ahí que id Software, el desarrollador que ha hecho el FPS por excelencia dos veces, en 1993 y en 2016 con Doom, ambos se llaman Doom, curioso, ahora pues ya es parte de esta maquinaria incesante de crear contenido, haciendo que... El rumor dice que están haciendo un nuevo juego para una IP establecida. ¿Sabes? Pues vendieron su alma al diablo y ahora están son parte de una maquinaria incesante de crear contenido. Contenido, sin necesariamente crear una obra, no sé, profunda, que quieran ofrecer algo al jugador. No, están haciendo contenido para Disney. No tengo duda que el juego va a ser bueno, no tengo duda que lo voy a jugar y voy a estar ahí enfrente, encima, todo el tiempo. Pero sí me pesa esto, sí. ¿No? Que ahora se conviertan
en una maquinaria. ¿Tú ves a Microsoft como alguien así como opresivo en ese tipo de cosas? Porque
fíjate.
Potencialmente.
Potencialmente, exactamente. Potencialmente porque ahora no creo que... Bueno, algunos estudios sí les van a dar la libertad, ¿no? De que experimenten. Y en esta experimentación se van a meter en muchos problemas. Pero va a llegar al punto donde van a llegar pues las mentes... más altas de Xbox, más bien los trajes más altos, ¿no? A decirles, bueno, ya te dimos chance y ahora vas a hacer esto, ¿no? Porque esto es lo que creemos que es mejor para el negocio, no tanto para los jugadores.
Sí, sí veo, o sea, ¿por qué lo dices? Solo, Yo no lo veo, con Microsoft así. O sea, si lo ves históricamente.
Sí, también.
O sea, ve lo que pasó con Bungie. Bungie tiene una historia bien rara ahí con ellos. Pero ve sus juegos, ve la progresión de juegos que tuvieron hasta el momento en el que abandonan Microsoft y pum, se van con Activision y empiezan a valer madres. Y de repente todo el mundo, ah, Activision. Y después resulta que no era Activision. Era Bungie. El mismo Bungie el que estaba ahí. Pero, ve todos los riesgos que tomaron con Microsoft. Salió Halo, pum. Fue así algo monstruoso, ¿no? Luego Halo 2 mejoraron el juego, Halo 3 siguieron mejorándolo y de repente, ¿qué hacen? Sacan Halo 3 ODST, que es así un... O sea, deriva totalmente de lo que todos esperábamos. Ya no es el más... Ni siquiera es un Spartan, vaya. El protagonista cambia como el balance de poder entre como jugador versus enemigos. Y luego, ¿qué hacen? Pum, sacan Reach. Tampoco es el Master Chief el protagonista, ¿no? O sea, yo siento que por ese lado estaba bien. Luego, Epic llega Cliff Bleszinski y así, güey, quiero hacer un juego con una... Que tenga una motosierra en el arma. Y todos, no, güey, no puede. Y de repente Microsoft... Güey, vas, güey. Sí, hazlo, puedes, haz tu juego. Tercera persona, güey. Bueno, está bien, vaslo, güey. Va. Ay, todo el mundo quiere FPS, pero vas, güey. Pum, y lo hicieron. Y luego veo Forza y veo. O sea, como que veo, por ejemplo, a Rare sí tuvo una mala racha cuando Microsoft trató como de forzar Kinect, ¿no?
Y aquí yo quiero añadirlo de. En el episodio de Rare, porque muchos. Uno, como de la narrativa que muchos manejan, es que Microsoft arruinó a Rare, pero si te pones a analizar muy profundamente qué es lo que pasó dentro de Rare, pues te encuentras que nuevamente es una mala administración de las personas líderes en el equipo, que en su momento no se adaptaron a las nuevas condiciones en las que se encontraban, porque seguían lanzando videojuegos esperando que su audiencia, que ya estaba cautiva en una consola, lo siguiera la siguiente, y no aprovechando, digamos, como el nuevo mercado que tenían en manos cuando los adquirieron con Microsoft. Y entonces pues hicieron juegos que no eran pues su momento, digamos, como de hacer, ¿no? Eran juegos que eran para otro público
target. Porque la plataforma tiene un público, un demográfico de edad muy distinto. Particularmente en el momento en el que Quake está hablando de que pasó todo esto. O sea, era muy diferente el rango de edades, vaya, de usuarios. Entre
Nintendo 64 y Xbox.
Exacto, ¿no? Entonces... Salto. Pero, pues, güey, pero lo siguieron... Yo siento que lo siguieron nutriendo y de repente, güey, tienes a Sea of Thieves, güey. Y esa... O sea, Sea of Thieves es así...
Muy bueno.
Es una joya, güey. Sí. Neta, es así...
Que a propósito, ahorita sí, también va a llegar a PlayStation. O sea, están eliminando estas barreras.
Es que esos juegos son juegos que nos han querido traer los desarrolladores. Creo que de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y lo que he escuchado y me he percatado es que cuando un juego nos es traído... Porque a alguien le dijeron que lo tenemos que traer, no suele tener el mismo éxito que cuando es.
Por ejemplo, miren, aquí tenemos, por cierto, esta pieza de Lego Fortnite, ¿cómo se llama? Es una...
Una llama.
O sea, pienso mucho de repente en Fortnite. ¿Cómo salió? Y era un juego mediocre que nadie quería y de repente Epic dijo, puta, ¿qué hacemos? Igual prácticamente le dieron vida al... ¿Cómo se llama? Al género de Battle Royale.
No, yo diría como al género colaborativo.
Ajá. ¿No? Bueno, ajá. Sí, porque PUBG ya lo tenía así, pero no tenía la base que Fortnite se consiguió después.
Por eso no dije inventaron, dije le dieron vida.
Le dieron vida.
¿No? Como que les dieron el soplo así de...
Sí.
Y de repente todo el mundo era así, güey, saquen eso, saquen un Battle Royale. El mismo Cliff Bleszinski fue así de, voy a regresar a la... Madres, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lawbreaker, ¿no?
Bueno... Lawbreakers fue, digamos, como un intento de hacer el Hero Shooter. Cuando el Hero Shooter estaba en su
Hero Shooter,
y después vino a hacer su Battle Royale con Radical Heights.
Sí, es cierto, perdón, me confundí de géneros.
Era como un un Battle Royale, pero muy estéticamente.
Sí, me acuerdo.
Puesto en los 80, ¿no? Como esta idealización que son los 80, como
ficcionesca, ¿no?
Con luces neón, color moradito y todo eso, que me parece muy curioso cómo los 80 lo idealizan de esa manera, pero si ves las grabaciones Handycam de esa época, todo estaba rodeado con este panel de madera horroroso de los 70.
Y muy café también. Todo era café,
sí, cierto.
O cuasi futurista, ¿no? Así como piensa, por ejemplo, en la casa que le compra a Henry Hill a su esposa en Buenos Muchachos, que se abra así la...
Sí, eran extremos muy diferentes a lo que vemos ahorita, como los 80 de ese lado, ¿no?
Pero pues es un ejemplo de lo que dices. De repente pega algo y todo el mundo quiere formar por ahí, ¿no? Quiere formar
parte de...
Ay, dale, denles, consuman esto, haga. O sea, así es como se debe de jugar ahorita, ¿no?
Pero es que una vez más, y de verdad, yo sé que parezco disco rayado y yo sé que muchos están hartos, pero es que, por ejemplo, y de nueva cuenta, a muchos les ha disgustado más no poder, como critico, por ejemplo, al capitalismo, ¿no? Y agarro y pienso, brother, la forma de hacer los buenos juegos son casi, casi comunistas en naturaleza. ¿Por qué? Porque un buen desarrollador que se junta con otro desarrollador que tienen una idea, la hacen juntos y desarrollan juntos, en comunión, un buen proyecto que termina gustando. Palworld, Helldivers, yéndonos más lejos, Binding of Isaac, Hades, un montón de juegos.
Minecraft.
Minecraft, exactamente, que salieron de lugares más pequeños, pero eran algo que sí nos querían entregar. Era un producto hecho por gente con la intención de que lo disfrutara gente. Fíjate, y no que lo comprara. Es que
ahora eso... que mencionas esto específico de la gente, uno de los, digamos, como de las frases, el motto, como le llaman. Lo que, digamos, como el statement de Arrowhead Studios, el creador de Helldivers, es... Dice, un juego para todos es un juego para nadie. Mm-hmm. Es exactamente este Qué sentimiento buena. que estás ahorita mencionando. De cómo están haciendo este juego que ellos quieren que lo jueguen las personas que ellos creen se van a divertir con ellos, ¿no?
Y lo lograron.
Y lo lograron.
Sí, tal cual. En español vendría siendo el que mucho abarca, poco aprieta, sí. Básicamente. Porque sí, exactamente. O sea, cuando te enfocas, por ejemplo, From Software sacó Sekiro sabiendo que quien iba a jugar Sekiro eran los tryhards que les gustan los juegos de From Software. No lo sacaron diciendo, ah, sí, para todo el mundo que lo disfrute. No, güey. Ellos sabían que estaban haciendo un juego difícil. Y lo sacaron y fue un juego con gran éxito. ¿Por qué? Porque las personas interesadas en ese tipo de dificultades fuimos a ello. Y encima, gente que igual y no estaba tan interesada, sí se volvió como más atraída porque veía que estaba bueno el juego. Y entonces, cuando un producto es bueno, va a atraer a los clientes, a los customers. No hay más, o sea...
Incluso los que tienen por ahí como algún... como moño o así como cosas adosadas. Como estaba pensando en Elden Ring.
Ajá.
Y que traía ahí como de Vanity Pet a George R.R. Martin.
Justo. Porque sí, o sea, George R.R. Martin figuró en Elden Ring. Lo mismo que yo figuro en los Oscars.
Entonces, pero pues ahí andaba, ¿no? Entonces, mucha gente llegó, pero pues... Al final el juego traía con qué, ¿no? O sea, sí. No nada más era aire. Entonces, uh-huh. Está chistoso. Pero yo vuelvo ahorita como al mismo concepto de honestidad.
Uh-huh. Es que, o sea, fíjate, un juego es honesto. Como... Exacto. Hacer con honestidad tus juegos es lo que da buenos resultados.
Ahorita están dando vueltas en redes sociales un trailer de un juego que básicamente define esto que están hablando. El juego se llama Kingmaker. El tráiler inicia con una escenografía pues clásica de un juego medieval. Hay castillos, hay soldados, de repente muestran como elementos de construcción, de cómo formas tus unidades y las mandas a pelear. Recuerda muchísimo a Total War Warhammer, pero... y es muy específico, en el segundo 23, el juego hace un corte... A ver si Pantera ahorita me pone aquí el trailer. Okay. En el segundo 23, el juego hace un corte en el que se te cae la boca. Una pick-up arrollando a centenares
de soldados
medievales. Y después el corte al dude con una AK-47 SU en la espalda, disparando un lanzagranadas MK, no sé qué.
Siempre he querido eso desde que vi la escena esa de Time Cop. ¿Sí se acuerdan de esta película de Van Damme? Donde al fin llega un güey, está así, y vienen unos soldados confederados con una carreta con oro. Y dice, güey, sí, van a darme el dinero, no sé qué. Y todos, ay, güey, eres un... O sea, como que se ha siempre sido mi fantasía en un juego.
Ese es el juego que te imaginas con tus cuates en la peda y dices, sí, a huevo, sería una muy buena idea. Pero no te detienes a pensar si en realidad sí es una muy buena idea.
Sí funcionaría o no.
Pero fíjate, lo que me llama muchísimo la atención es que para mí el juego se ve malo, ¿sabes? Pero esto ha generado una respuesta muy positiva de que, güey, esto se ve increíble. Se ve como esta... ¡Un helicóptero! ¡No lo había visto! no había llegado hasta allá. O sea, fíjate, eso pensaba del juego como... ¡Chale, no manches! Se pasan de lanza. No había llegado hasta allá en el tráiler. Como esta clase de... de cosa divertida, ¿sabes? Uh-huh. Algo que siempre has querido y no te importa si lo que digan los demás, tú lo vas a hacer.
Un anacronismo histórico de ese tamaño ahí, hecho para nuestra diversión, para nuestra, ¿no?
O sea, y esto es precisamente algo que han estado olvidando los videojuegos, es, bueno, sobre todo los estudios AAA, ¿no? Es como este de ofrecer al jugador precisamente este sentimiento de escapismo, de diversión, una fantasía, aunque sea por más sencilla. Sobre todo contenida, algo que ya tocamos hace ratito, ¿no? Contenida, enfocada, no tiene que abarcar tanto, sino simplemente, esto lo pueden disfrutar esta clase de jugadores. Me gustaría que esta clase
de gente
lo juegue y se divierta con ellos.
Y ¿no? Es que vale mucho la pena al final cuando lo hacen así, cuando lo hacen bien, porque justo igual y no se ve tan grandioso el juego, pero la respuesta que ha generado es porque también dan esta sensación de que te están entregando un juego, punto. O sea, uh-huh, algo que no se atreven ya los AAA a hacer mucho es dejar de tomarse en serio, ¿sabes? Todo tiene que ser, sí, mi propiedad intelectual y mi God of War y mi Kratos y mi jefe maestro, y todo tiene que ser súper importante y todo tiene que ser un potencial marketeable bien cañón, y todo tiene que ser como de, no, es que no puedo hacer que el jefe maestro salga en shorts porque lo necesito para vender todos los muñecotes y la publicidad y todo. Y entonces no se permiten simplemente también ellos jugar, uh-huh, dentro de ellos como desarrolladores y demás. Dar esto, otro ejemplo muy claro, el de el rap de Donkey Kong, que lo metieron nada más por mame y que terminó quedando porque a la mayoría de los desarrolladores les gustó. Un poquito así, o sea, ir viendo qué cosas sí funcionan porque funcionan inherentemente y no porque, eso está funcionando, ¿verdad? O podemos hacer más de eso para ganar más dinero. No.
Fíjate que esto queda proyecto. Que esto queda muy bien, digamos, como ejemplificado con esta frase célebre de Neil Druckmann. Algunos no, ni siquiera como que les cae bien el sujeto, es el director de Santa Mónica, The Last of Us, The Last of Us 2. Dice, y lo voy a decir como en este estudio no utilizamos la palabra diversión. ¿Qué? Así de insufrible es este sujeto en el que ya no le importa, ¿sabes? Esto que busca el jugador, que es la diversión. Bueno, para su beneficio, The Last of Us 2 ahí me parece un juegazo.
Es que sí, ese es la...
Pero sí es muy pretencioso esta manera en la que están abordando como la creación de su videojuego.
Y es que la mayoría ya lo ven así, o sea, ven, insisto, a sus juegos como, no sé, o como crías, como un tesoro, no sé, o sea, y sí, yo sé que justo son un producto, se tienen que ver y respetar como una inversión, como lo que son. Necesitas ganar dinero, sí, pero justo esta veneración de, no, yo no hago juegos, yo creo experiencias interactivas y estas cosas, es como, no, carnal, o sea, se ha demostrado y nuevamente que eso es lo que me encanta, especialmente de estos últimos 2 años, que creo que han sido los mejores años del gaming en la historia reciente. Lo que nos ha dejado claro esta historia reciente es, si tu juego es bueno, si hiciste bien tu juego, no importa cómo hables de él, no importa cómo se lo quieras vender, no importa incluso si ni siquiera lo publicitas, va a haber alguien que, si tu juego es bueno, lo va a ir a jugar y lo va a ir a encontrar, como fue Palworld, como fue Hades en su momento. Era un juego bien escondido.
Minecraft es así, yo creo que de los grandes ejemplos de esto, ¿no?
Ajá, de que solo era de boca en boca. Es como, oye, ¿ya jugaste
sobre
Minecraft?
Todo, sin caer en los excesos. Ajá. ¿Sabes? En los excesos desmedidos, como de la borrachera de los inversionistas que, sí, a huevo, ahí te van 300 millones para hacer el siguiente videojuego. ¿En qué momento vas a recuperar esa inversión? Por eso hay tanta crisis, porque no logran recuperar estas inversiones exorbitantes. Uh-huh. Por eso Nintendo, lo que la semana pasada estábamos hablando, que te estaba comentando, es que ellos no están en esta crisis absurda, porque ellos simplemente no le van a poner 300 millones de dólares a su nuevo videojuego. No, sí. Ellos no caen en esta clase de excesos.
No necesitan, ¿saben? ¿Y por qué? Porque saben que Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, lo produces con tanto dinero y puedes hacer con ese dinero un juego fenomenal si te enfocas en las mecánicas del, uh-huh, juego, en que el juego sea entretenido, en que haya una historia que realmente haga que digas, oye, quiero saber qué está pasando y no solamente como de jejeje, pum, 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 disparo sin saber por qué ni qué. Que de hecho me encanta Dark Souls porque justo hace una crítica a todo eso, a las personas que vivimos hollow, sin ser conscientes, sin un propósito y que nada más vamos efectivamente pum, 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 buscando el estímulo, pero no el propósito, ¿no? Y yo creo que los buenos juegos dan un propósito, dan esta sensación. Por ejemplo, Baldur's Gate, lo que me estabas contando ahorita, las horas que te hizo meterle. Y como te dije, horas bien gastadas, porque de verdad es... Ah, acabo de hacer esto y me dice la narradora tal cosa. Oh, entonces se abrió una puerta allá, lo quiero investigar. Y entonces ves a los personajes, el cómo hablan. No, que es que yo soy un hombre que está profetizado con una maldición y que tiene... Órale, quiero saber qué te pasa, güey. O esta guerrera que está buscando a toda su tribu. Quiero saber qué te pasa, ¿sabes? Está al final bien hecho. Cuando hay un propósito, cuando el objetivo es claro, específicamente abocado a que sea para el consumidor y no para el inversionista, el éxito viene solito. Es que te juro...
Esto me sí.
No, te juro que me frustra el luego ver casi la fórmula ahí puesta, tan obvia... Y que de verdad sea luego tan difícil para los inversionistas, nuevamente, porque suelen ser los de la responsabilidad los que llegan trajeadamente a decir, haz esto, sin considerar, por ejemplo, ¿no? Oye, hazme un Battle Royale. Pero, señor productor, ya hay 46 Battle Royales en el mercado, no nos van a pelar. Hazme un Battle Royale, ¿no?
Y ahorita vienen los Extraction Shooters.
Los Extraction Shooters, que son los que están ahorita de moda.
Los que quieren poner de moda, más
exactamente,
bien.
Exactamente.
Porque solamente hay un extraction shooter que es popular, Escape from Tarkov. Fuera de este, quizá The Hunt Showdown es otro, pero para de contar. Quieren hacer popular este género. Pero fíjate, agregando a lo que mencionas sobre lo que quieren ofrecer, a mí me da muchísima... Me sorprende cómo Helldivers, en esta capsulita de gameplay que ellos ofrecen, porque es un juego bastante sencillo, ¿no? O sea, te meten una misión, cúmplela y sal con vida. Pero en este pequeño huevito de gameplay, las cosas son tan cinemáticas como 10 juegos AAA pretenden serlo. Por ejemplo, algo que critiqué mucho en la reseña de Spider-Man 2 es cómo el juego te roba el control para que tú vivas esta experiencia súper épica y cinemática, y cómo el Spider-Man da vueltas por aquí y por allá y tú nada más te quedas viendo así como...
Oh, ajá, tú estás picando el X cuando te dice la pantalla.
Ojalá yo pudiera hacer eso, ¿no? Con el control, con el videojuego. Ajá. Mientras tanto en Helldivers, mientras tú mismo vas corriendo, intentando salvarte de un titán que te está persiguiendo y tú lo estás esquivando. A mí me pasó... Y tú lo estás esquivando, metiéndote entre las rocas, lanzando tu artillería, pero a ti te cuesta trabajo lanzar la artillería porque vienes con toda esta adrenalina que te hace temblar los dedos y tú tienes que meter ahí tu código para lanzar la artillería y cómo se la avientas y mientras tanto volteas y en ese momento que volteas, ¡paz!, le cae encima al titán y lo derribas. Todo es una experiencia... tan cinemática.
Nada más de escucharte relatarlo, sí es así como de... Y luego...
Y tú tienes el control 100% de tu personaje en todo momento.
Creo que ese es otro punto bien importante que tienen que aprender en general los desarrolladores. Y creo también uno de los más importantes, que de hecho no dijimos el título del show, por cierto, que es la crisis creativa de los AAA. Creo que justamente viene también en función de que siguen queriendo tratar a la gente como tontos. Porque cuando no los tratas como tontos, los tratas como jugadores capaces, decentes, que van a saber y que tienen la capacidad de apreciar tu juego por lo que es y por cómo es, salen cosas como esta. Tú disfrutas la experiencia cinematográfica que te genera el juego en sí por su buena experiencia, en lugar de tener a alguien diciendo, oye, queremos que los jugadores sientan que están en una película de acción. No, cabrón. Pon la acción, güey. Hazla, güey. Hazla. Y ya que también el jugador participe.
Hay que ser claros también en que a veces el desarrollador tampoco es el culpable.
Exacto. No, y eso es algo que hemos dicho.
Quieren hacer algo y de repente pues, los trajes no los dejan, ¿no?
Exactamente. Por
ejemplo, ahorita estaba pensando justo... Ya saben que yo no soy tan fan de Kojima, la neta. O sea, hasta cierto punto. Pero estaba pensando como... O sea, cosas bien simples que tuvo el Metal Gear... Güey, tómate el diazepam antes de snipear, ¿no? Y yo... Güey, no mames. O güey, si fumas,
no lo intentas en la vida real.
Y por ahí te van a oír, ¿no? O sea, esas cosas que dices, güey. O sea, por ejemplo, de fumar, pues no impacta realmente el gameplay. Casi para nada en el juego. casi ninguna parte del juego. Pero es un detalle bien chido que
sí lo metieron,
te dan chance y estás ahí y lo puedes ver. ¿Por qué? Porque el desarrollador, en este caso Kojima, está haciendo algo de nuevo, honesto, con el corazón, con las cosas chidas que se le han ocurrido hacer durante X número de años. Y güey, lo estás llevando a los jugadores, lo estás llevando a una audiencia, pero simplemente porque sabes que es algo que puede estar bien, bien chido, ¿no?
Exacto. Por ejemplo. Es que justo, en mi opinión, cuando piensas en el juego específicamente, no en todo lo demás, que es muchas veces lo que hacen los trajes, piensa en el resultado, piensa en las ganancias, piensa en hacer dinero, piensa en este cosmético y cómo le vas a sacar billete y cómo lo vas a vender, bla, bla, bla. En cambio, cuando son detalles así, Larian Studios también, hay dos, tres detalles que de verdad, solo cuando los ves jugados en Baldur's Gate, dices, no puedo creer que hayan, que se les haya ocurrido esta interacción, güey. O sea, que hayan pensado que iba a haber un jugador que iba a agarrar y decir, no quiero matar a este personaje, pero quiero dar, quiero obtener lo que me da, entonces voy a ir, cumplir lo que me dice y después regresar, matarlo y revivirlo y todo. Y que esa interacción tenga un resultado tal como lo esperabas, porque tiene la lógica que tu jugador pensaste y que ellos también. No sé, se me hace, creo que ahí también están los procesos de diseño de juegos que más enriquecen al juego. Uh-huh. Cuando el diseñador se enfoca en pensar en su juego y en todos los detalles y aspectos chidos de este, como ese detalle, ¿no? El que fume o no tu personaje va a afectar. Igual y es completamente intrascendente. Pero en ese momento, en ese detalle en donde lo escuches toser y digas, ¡ah, es porque fumé, güey! Te vuelve, o sea, te integra de una forma
al juego. Te escucha un guardia y van y te parten tu madre.
Exacto, exacto, porque te escucharon. Eso hace que te integres al juego de una parte, desde una posición que no es como luego suele sentirse. O sea, pienso también luego mucho en las entrevistas de diseñadores y de desarrolladores y demás. No sé si les pasa a ustedes, pero siempre cuando hablan about the player, cuando dicen el jugador y demás, yo de verdad siento que jamás están hablando de alguien que sea yo, ¿sabes? Yo de verdad siento que tienen una entidad ahí creada, imaginaria y demás, porque el jugador no disfruta normalmente esas pautas que ellos dicen, el jugador va y el jugador tal. No.
Es lo que te digo, a game for everyone
is a no game for no one. Es un juego para nadie.
Porque yo creo que sí deben de tener a ese avatar. A ese avatar que le están haciendo su videojuego y lo hacen lo más como
lo más abierto general y general posible. Exacto. Sí. A nuestro jugador le van a gustar las armas, pero también le va a gustar esto y le va a gustar esto. Y entonces lo pones todo y al final pasa como con fucking Starfield, que es un montón de muchas cosas que al final no llegan a hacer mucho, güey.
Y por otro lado tienes un juego como Red Dead Redemption 2,
puta,
donde tiene un montón de cosas que son un chingo de cosas, güey.
Exacto. O sea,
le dan una volumetría al mundo que crearon impresionante.
También.
Pues fíjate que eso yo lo escuché de boca del desarrollador. Así, güey, esto realmente es un ecosistema, güey. Y este de acá, ni siquiera estamos hablando a nivel bioma. O sea, es un ecosistema en el sentido completo de la palabra. Incluso de un nivel de programación. Y tú lo ves y dices, no mames, es cierto, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Ves? O sea, por ejemplo, hay una parte donde puedes llevar como tu casa, o sea, tu presa que cazaste al campamento, ¿no? Y ves, y tú ves, güey, cómo llega el cocinero y güey, empieza a rebajarle y empieza a cocinar.
Cocina
y
luego, con eso.
La gente
güey.
Va y se sirve, güey. Y se tragan la comida,
güey. Puedes visualmente ver cómo se está acabando el estofado, güey. Hay un arma, no me acuerdo cuál, que si tú le pones... Ah, el arco. Que si tú les pones las flechas perforadoras y le das a un lugar, por ejemplo, de madera, las flechas perforadoras sí pasan centímetros más adentro solo porque son más fuertes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Ese detalle podría ser intrascendente.
No, güey.
Pero el hecho de que esté ahí en el juego, de que haya habido un carnal que dijo... Esto está bien. Nuevamente, candidato para juego del año. Lamentablemente no se lo ganó, pero.
Para allá me hubiera gustado hace 10 años que la industria se empezara a direccionar, ver esta clase de interacciones que, pues sí, tienen, digamos, como cierto tax en el nivel de procesamiento. Pero creo que si se hubieran enfocado para ir allá, tendríamos juegos más expresivos, más profundos, con esta clase de interacciones que realmente te asombran. En vez de gráficas que se te olvidan, o sea, de un nivel gráfico muy, muy apantallante que se te olvida, digamos, como a las 3 semanas, sin totalmente carente de estos detallitos de los que hablamos, que son los que te vuelan la cabeza, que eran necesarios, no, porque digamos que muchos de estos juegos fotorrealistas pues son como imágenes, ¿no? Uh-huh. Imágenes estáticas que no puedes tocar, que no puedes manipular, ni nada de eso. A mí me hubiera gustado que esta generación hubiera tomado esa dirección de la interacción, okay. De estos sistemas, del diseño sistémico.
Y no irse como por lo apantallante, sino sí. Como por lo que es como más... No sé cómo... Es como... Estaba pensando ahorita un ejemplo y es así como... No sé, güey. Vas a algún lugar y te... O sea... Y pides un steak, ¿no? Pides un corte, güey. Y te hay dos opciones, güey. Una, lo forran de lámina de oro.
Y el otro es un buen filete, güey.
Le ponen sal y pimienta, güey, ¿no? O sea...
Sí, sí,
o sea,
sí,
con
sí.
El oro va a ser súper instagrameable y va a estar súper a pantalla. Y por el otro, güey, va a ser
va
un
estar
gran
rico, güey. Exacto, exacto. Fíjate que yo estaba pensando en un ejemplo muy similar. Se me hace un paralelismo con Avatar, güey. Avatar es una película súper chida, pantallante y todo. Nadie recuerda una... O sea, tú le preguntas a Alan, a ver, dime un diálogo de Avatar, cabrón. Nadie se acuerda, güey, porque fue un producto.
El grito de Michelle Rodríguez.
Nada más. Era como una... ¿Cómo se llama? Como un demo técnico, güey. Sí. La neta, güey.
Al final, y sí, está muy padre y puede ganar millones, como es el caso de muchos AAA que pueden ganar miles y miles y miles de dólares, como los juegos de EA, los FIFAs y demás. Ganan mucho dinero y todo. Pero al final, la sustancia no está. O sea, no agarras y dices, como en otras películas, la escena de Pulp Fiction donde Samuel L. Jackson, pum, 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 ¿no? Ahí simplemente es... Nuevamente, lo he dicho antes, se me hacen galletas de animalito. Bien buenas, pero bien corrientes. Al final, sí están chidas, está rico comérselas y todo. No tienen nada más que harina, azúcar.
La chopeas en tu café, güey.
Exacto. O sea, y bueno, ya hay algo, ¿no? Pero sí, y estoy de acuerdo. La verdad, la industria, mínimo afortunadamente, ya están yendo en esa dirección. Larian Studios, Nintendo con Tears of the Kingdom, Helldivers ahorita... Palworld, que pues, aunque lo haya criticado y tenga mis reservas sobre la creación, la neta está re bueno, güey. La neta sí ya lo jugué un montón y está re bueno, güey. Neta me da un coraje el disfrutarlo tanto, pero es que...
Placeres culposos.
Lo que, sí, o sea,
podemos
lo que,
hacer ese programa
lo
luego.
Lo que es divertido. Y lo que merece la apreciación, en especial en este mundo tan globalizado, se la va a ganar eventualmente... Justo con toda esta comunicación y cómo se esparce, si un juego está bueno, terminarán jugándolo un montón de cabrones. Así, uh-huh. A fuerza.
Uh-huh. Y bueno, también hay que aclarar un par de excepciones, porque también no todos los juegos AAA son malos.
Son malos, exacto.
Precisamente hoy salieron, bueno, hoy jueves, ayer, cuando estén viendo esto, salieron las reseñas de Final Fantasy VII Rebirth, un juego que están pues ya nominando de una vez y así sin lugar a duda a juego del año. Juego increíble, segunda parte. Y fíjate, también un caso especial para Final Fantasy, porque pues hasta digamos como hasta el caso de los Final Fantasy XIII, que fue el 13-1-2-3. No han tenido esta continuidad y cada Final Fantasy es como su mundo aparte. Y en algunos casos les ha afectado, porque quizá el cast, los personajes de un Final Fantasy no te gustaron, pero los del otro sí, pero no te gustó el sistema de juego. Y en este caso se está dobleteando en lo que sí funcionó, aumentándolo en este diseño de mundo abierto. Y pues un éxito sí, instantáneo, sí. Nada más haciendo una secuela, ¿no? Y en vez de estar haciendo todo este trabajo que... significa hacer un nuevo Final Fantasy todas las veces.
Pero es que curiosamente, este fue un triple A que en lugar de enfocarse en ¿cómo voy a vender este Final Fantasy? Microtransacciones, multijugador y todas no, güey. Juego, Final Fantasy Rebirth. Ahí está la segunda parte.
¿Cómo les llevo esta gran historia, esta gran experiencia a una nueva generación? Pero ¿sabes qué, güey?
Así fue.
Además, a la misma generación que
exacto.
Lo vivió, güey.
Y así fue.
Está cañón.
Ve la diferencia del pensamiento. ¿Cómo le vendo este producto a cómo le llevo esta experiencia a más público? Es completamente diferente y parece una tontería, pero de verdad son ese tipo de distinciones las que creo que nos terminan trayendo luego productos que los inversores creen que queremos en lugar de los que sí nos van a interesar porque son interesantes. Es que se me hace luego tan sorprendente tener que decir no necesitas esforzarte en hacerlo interesante para que sea interesante. Mejor solo hazlo interesante, punto. Mejor hazlo con una propuesta, con algo que a ti te parezca interesante y no con lo que tú creas que a mí me va a parecer interesante.
¿Sabes? También algo que me llama muchísimo la atención es como la rotación de personal que no hubo en Square Enix. Por ahí leí una noticia que cerca del 70 al 90%, no recuerdo bien la cifra, de los desarrolladores del Final Fantasy VII Remake están en Final Fantasy VII Rebirth. O sea, esto habla de una cohesión dentro de la compañía y la visión generalizada, compartida, que permanece en el nuevo juego, ¿no? Nos hablan nuevamente de una buena cultura, de que el juego pues va, digamos, como en el camino correcto, y pues nada más hay que seguir esperando este mismo resultado. En no sé cuántos años tendremos la siguiente
y espera. Eso está cañón, ¿eh? Porque, o sea, sí veo cómo puedas convencer, digamos, a tus accionistas a hacer ese movimiento, pero proyectarlo a tantos años, ahí es donde luego puede ser complicado. Y la neta, puta, qué bueno que tomaron esa decisión, qué bueno que lo hicieron, y ahora, pues bueno, lo que falta, ¿no? Pero ahorita yo siento que van justo por un gran camino.
Buen camino,
como dice Quake, obviamente hay excepciones, pero qué bueno que Final Fantasy ha sido una de ellas, porque
sí,
yo no lo he jugado.
Todos se pierdan la reseña, de verdad está hecha con un... Híjole, Víctor, se nota. Lo reseñó Víctor, lo editó Diego, y en serio sí se nota el esmero que se le pudo. Nada más es una lástima que no podemos mostrar demasiadas cosas. El embargo que envió Square Enix, en serio, es ridículo, te decía. Solamente puedes usar clips de video que duren 30 segundos, pero no puedes usar más de 3 minutos de esta secuencia. Y tienes que hacerlo de esta manera. Es como, putas. En serio, fue un pain in the ass esta reseña. Y también tenemos preparado algo para la fecha de lanzamiento. Entonces, vamos a probar un nuevo formato, a ver si les gusta, a ver si no les gusta. Va a ser un experimento, ¿no?
Ojalá.
Vamos a ver qué clase de
respuesta.
De respuesta tiene, ¿no? Pero bueno, para esto pues hay que esperar a la pues
nuevamente fecha de lanzamiento. Nosotros nos estamos enfocando en hacer bien el producto. Ya no depende de nosotros si les gusta. Que ahorita, por cierto, mencionaste algo también que no habíamos considerado, pero creo que también es muy importante del por qué luego los estudios AAA retroceden. Y es justo por esta rotación de personal. Uh-huh. ¿Cómo vas a hacer un Red Dead Redemption 3 superior al 2 si corriste al 70% de los que hicieron bueno el 2, güey? O sea,
tantito. Es lo que pasó en Arkane. El estudio que hizo Prey. Prey, me encanta ese juego. El 70% como del estudio, pues dejó el desarrollo durante Redfall. Entonces, pues ya prácticamente no hay ni siquiera veteranos, no hay ni siquiera líderes que estuvieron en ese momento. O sea, ¿quién se queda para ser los mentores
para proteger,
de los
juegos? Wey,
exacto, para conservar lo que hizo bueno el producto en primer lugar.
O sí, sea. Es una lástima. Infravaloradísimo Prey. Jueguenlo, por favor. Sí, no se van a arrepentir. ¿Algo más que quieran añadir antes de irnos
Yo me quería reír un poco, la neta, del Skull and Bones, pero no sé si tenemos tiempo.
¿Lo jugaste?
Sí, no he jugado a la beta, pero sí lo estuve viendo. Yo jugué de las primeras versiones que hubo, pero...
¿Hace
7 años, ¿no? 8 o 10, no me acuerdo, güey.
Sí, yo creo hace más de 10 años, no sé. Pero sí, vas.
Sí, o sea, es que, o sea, neta, Ubisoft... No entiendo, neta, otra vez no entiendo. Yo como que sentí, dije, bueno, Ubisoft está como que... Está retomando el buen camino, está haciendo... Y de repente salen con todas estas decisiones. O sea, el precio del juego. El precio, güey, es así como... ¿Por qué? O sea, entiendo que el juego lleva 10 años en desarrollo. Entiendo que se les ha ido una
cantidad
de recursos bien grandes. Pero, o sea... Si vieron gameplay, si han leído, por ejemplo, lo que están diciendo los que lo jugaron, ¿cómo sustentas ese precio? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿qué hace Ubisoft? Sale y dice, momento, cuesta, ¿qué son? $79, ¿no? Ponle $80. Porque es un juego 4. Ah, es una nueva clasificación de calidad de juegos en la industria. Y es, pero güey, ¿quién dice? O sea, aparentemente, o sea, todo el mundo se está quejando y lo están comparando, o sea, a un nivel de triple A. Ah, perdón, $70. Me fui de dólares arriba todavía. O sea, no hay sustento, ¿no? O sea, Está bien raro, la neta. Yo no sé.
No hay sustento ni justificación más que la palabra de esos güeyes diciendo, vale más.
Yo, añadiendo al tema de Ubisoft, ayer, o sea, hace 2 días, publicaron un tráiler de un juego para móviles que va a ser disponible en Netflix. Se llama Rainbow Six Small. Es la acción táctica de Rainbow Six, pero ahora tierno,
kawaii en tu bolsillo,
kawaii, caluroso. A ver si Saúl nos puede poner en la pantalla el tráiler para que veas esta... O sea, claramente esos son diseños para niños. Son diseños tiernos. Los soniditos también estén así como... Hasta se ven los fantasmitas. Esto me lo señaló Saúl. Ve cómo se ven los fantasmitas como cuando están desviviendo a la raza, a la ¿no? Híjole, me parece algo... Estoy así totalmente raro, distópico.
Okay.
O sea, ¿quién es el target de esto?
La cara.
O sea, ve eso. Es como si... ¿Quiénes son los estadounidenses que son aquí súper, súper de derecha? O sea, me parece que es como una herramienta para indoctrinar a los niños. Ajá, allá.
Sí,
a que compren sus armas desde
como
los 7 años.
Como Paw Patrol, güey. Sí, como Paw Patrol, justamente.
Parece así como ilustración del libro de inglés de McGraw-Hill, ¿no?
Ajá,
o sea,
ajá. Sí, no.
O sea, me parece de tan mal gusto.
Ok. Digo... respetable, solo...
Lo único bueno de que yo le veo es justo que trae el modelo Netflix, que es, o sea, no te cuesta y no hay microtransacciones, güey. O sea, todo es obtenible jugando. Como así son todos los juegos que tiene Netflix. ¿No? De hecho, si no lo han visto, métanse a su app de Netflix y al catálogo empiecen a bajar unos 2-3 scrolls cuando mucho. Les va a salir como la barra de juegos disponibles. Véanlos, hay un montón de juegos. Yo la neta juego de ahí diario el Stranger Things Puzzle Tales. Yo lo jugaba desde que no lo tenía Netflix, desde que sí había microtransacciones. Está bueno, la neta. Digo, ya que llegan al endgame... Ahorita sí la estamos sufriendo, pero es una buena experiencia. Hay un montón de juegos, neta. Hay un montón. Están los Grand Theft Auros, hay unos de La Casa de Papel.
Órale.
Ah, mira, sí, están...
Sí, tiene varios.
The Rope, güey.
Grandes éxitos como... De esta.
El ajedrez de Gambito de Dama, no manches.
Ah, puta.
Exploding Kittens, güey.
Into the Bridge. Into the Bridge es un ejercicio de diseño increíble. Está... India, además.
Oxenfree. Está... ¿Cuál?
Todd Maynes.
Póker también. Solitario, sí, imperdible. Dead Cells, mira.
Sí. O sea, neta.
¿Tienen?
Shovel Knight.
Hay un montón de juegos bien buenos. Chequen. Y son gratis. Son gratis y no trae nada. No trae nada secreto. O sea,
qué bueno.
De verdad, echen un ojo. Entonces, digo, sí se ve bien raro. Seguramente, mira, te digo.
Oxenfree, órale.
Güey. Ajá, o sea. Está buena. Pero, pues yo no sé. O sea, como...
Small, no sé qué decir, se ve raro.
Sí, no,
sí, estoy de acuerdo, como que sí está un poco ambiguo para la demográfica a la que va dirigido. Está raro. Yo, en general, de todo este tema, nada más lo último que quiero agregar justamente es que estamos hablando de lo que pensamos que podría cambiar y las áreas de oportunidad que tiene la industria AAA para cambiar ciertas cosas, porque efectivamente no todos los juegos AAA son malos. Hay 2-3 títulos que son bastante, bastante buenos. Pero sí, sí hace falta, pues no sé, un poquito más de...
Honestidad.
De introspección, diría yo. Exacto, de integridad, introspección y honestidad. Y ganas de hacer las cosas por hacer las cosas y no por cómo me van a dejar estas cosas, ¿no? Pero al final, pues, nosotros no pensamos como inversores. Ya ellos sabrán por qué se empeñan tanto en este producto y este producto y este producto. Pero pues... Ojalá, digo, nunca nos van a escuchar, pero pues dejo, ahora sí que dejo mis plegaras al aire para que se manifiesten, ¿no?
Pues hay que y seguir apoyando a los que sí lo
hacen. A los que sí, se lo merecen, que eso es el hincapié más importante.
Sí, sí, o sea, si han comprado y les gusta, ¿no? También, digo, tampoco, o sea, se obliguen.
Tampoco es obligación, pero...
Exacto, y o sea, Helldivers 2, pues denle chance también. O sea, la neta es que ahí es donde sí podemos hacer la diferencia, ¿no?
Honor a quien honor merece, básicamente.
Exacto.
No sé si tienen algo más que agregar antes de irnos a la sección de comentarios del Level Up Show.
Pues yo no, nada más otro saludo al Trash y a su jefa.
Ah, pues un saludote a la mamá
Trash. No están de más. Suena raro eso, pero bueno.
Un saludote para la mamá Trash, para el mismo Trash que se le extraña mucho. Y pues nada, aquí lo recibimos siempre con mucho cariño y ustedes también en Level Up. Vámonos con los comentarios. Y así, mis estimados, es como llegamos a su sección de comentarios en donde, como lo indica el nombre, leemos sus comentarios del show de la vez pasada. Y yo sí me acuerdo, no soy como mi querido Trash. La vez pasada hablamos del podcast de Xbox, nuestras impresiones, lo que pensamos, cómo se va a dirigir la industria y todas esas cosas con lo que hizo Xbox. Así que, bueno, vamos a empezar. Me aviento yo el primero, dice... No, échatelo tú, mi querido Rex Tlate.
Sí, de Luis Ángel Pérez Sánchez, 6201, dice: hola, equipo de Level, solo quiero agradecerles por sus shows, me encantan. Actualmente estoy trabajando en una fábrica y escucho sus programas a escondidas. Jeje, los admiro mucho y espero ver pronto a Trash, pues una semanita más sin Trash, pero pronto. Y también aguas donde ves, anda, donde los ves escondidas, sí. No los veas abajo de la compresora o sí, no la manches. Dobladora de láminas.
Al rato así de show de Level Up causa accidente fatal. No. Muchísimas gracias, mi hermanito. Qué padre que nos regales tus tiempos libres. Ojalá no te regañe nunca por ello. Y a ver, me echo el de Luján Boy 1791, que dice: buen día, equipo de Level Up. Este es mi primer comentario en su podcast y espero que lo lean. Mucha fuerza para Trash, se le extraña. En cuanto al tema, creo que seguirán lanzando juegos en más plataformas, pero no serán títulos AAA. Creo que reservarán sus grandes exclusivos. Si la comunidad sale beneficiada con este nuevo modelo, no lo veo mal, siempre y cuando no dejen de crear juegos excelentes. Ustedes tres, incluyendo a Trash, son los mejores. Muchísimas gracias, mi estimado. Y de hecho, justo es todo lo que dijo este Quake, sí. La vez pasada.
Sí, van a seguir con eso. No va a cambiar, o sea...
No va a morir.
No sé si estuve un poquito mal en decir como es una lástima que Xbox haya sido como el primero en dar el paso adelante. El primero, porque se lleva toda esta, digamos, como duda, como un poquito de alarma y todo eso, pero era algo totalmente necesario y alguien tenía que hacerlo.
Y Sony no lo iba a hacer, la neta. Históricamente, sorry, no es por tirarle, pero...
Por algo dicen Clony.
No lo dan. O sea, no, te digo, ahorita lo que mencionamos de lo de Rocket League, o sea... Sony no quiso sacar los juguetes.
No, sí, yo me acuerdo perfectamente que... no me acuerdo que si fue Fortnite o Call of Duty quien propuso que ya se abriera... siempre ser crossplay. Y Sony fue el que dijo no.
Primero fue Rocket League y luego Fortnite también. Fortnite, fue el que estuvo, sí, presionando.
Incluso hasta salieron los trapos sucios en las audiencias de la compra de Activision Blizzard, que esos güeyes estaban así bien empeñados en que no sucediera.
Sí, pues,
a ver, yo me voy con Alex. Uy, ¿cómo? Alexander.
Yo me he hecho ese y tú échate el último.
A ver, vas.
Que creo que
sí, a ver.
Dice Alexander. Alexander Orego, es cierto, perdón. Es que, a ver, 2780 dice: Xbox tiene una visión futurista e inteligente. Poco a poco todas las consolas irán adoptando la decisión de Xbox. En pocas palabras, Xbox está marcando el camino hacia la verdadera evolución de los videojuegos. Y lo siento, pero históricamente también se ve. Ya saben que yo siempre pongo del Xbox original el puerto Broadband como ejemplo. O sea... No era la tecnología dominante en ese momento. Xbox dijo: este es el futuro, aquí está mi consola, vámonos, ¿no?
Uh-huh. O sea, y le atinaron mucho porque fueron la primera consola con puerto HDMI y la primera consola con puerto.
Y en ofrecer como estándar el chat de voz, por ejemplo, cuando ni siquiera en la PC el chat de voz era el estándar en los videojuegos.
No, sí había otras consolas con HDMI.
La Dreamcast, con HDMI
fue.
Sí, fue el Xbox.
Le añadieron el dongle este que lo hacía compatible, ¿te acuerdas?
Ajá.
Al 360. Tengo casi todos los accesorios de Xbox.
También chidos.
Por ahí andan.
Y a ver, pues mi estimado.
A ver, voy con Fallen Temp. Dice: buenas noches, Level Up. Espero que se encuentren bien y saludos a Trash. Solo tengo una recomendación. Es que este comentario me encanta, por eso lo puse. Dice: solo tengo una recomendación para aquellos que esperan que WoW esté disponible en Game Pass. Para regresar al juego. 2 puntos. No caigan en el vicio. Estuve unos 3 años sin jugar, pero regresé a jugar Lich King y es una trampa mortal. Ahora que tengo a mi cazador bien equipado, estoy empezando a dejar el juego de nuevo. No me puedo imaginar si WoW llega a Game Pass gratis, entre comillas. Será mi perdición. Por otro lado, espero que Xbox reviva la mejor saga que tiene, StarCraft. Me encanta este comentario.
Muy buen comentario por todos lados. Estoy de acuerdo, mi querido Fallen Temp. La verdad es que la razón por la cual yo no he regresado, yo no he tocado WoW Classic ni Season of Discovery, es porque esa madre es peligrosa. De verdad, no está bien lo mucho que... Y en especial a gente como tu servidor, que tienen unas personalidades bien adictivas, lo mucho que esa madre te absorbe. Lo mucho que sí se vuelve un compromiso de... cámara, ya son las 6, tengo que ir a reidear y todo. No, 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 no. Me encanta, lo amo, pero Dios, no.
Yo me acuerdo de haber estado en un viaje así y... Espera, necesito ir a pescar.
Ni siquiera ir a reidear. No, o sea, no. Las miles y miles de actividades secundarias que hay, ¿no? Que van cargando en...
¿Sí te acuerdas de eso, güey? Que estábamos tratando de desbloquear algo en el...
Ajá.
En el...
Seguramente era, un mount.
Lo de Guild, ¿no?
En el Guild, algo queríamos era desbloquear. Era como la, de
las recetas de Guild. Tenías que pescar tantas cosas.
Sí, las Guild Recipes. Sí, sí, sí.
Estábamos todos...
Para el tailoring, que sí, o sea, que para el tailoring, que para el herbalismo y todo. Sí. Sí, no, la verdad es que mi querido Fallen Temp, muy inteligente tu comentario, sí estoy totalmente de acuerdo. WoW peca de ser de las cosas más extrañamente adictivas del mundo y de verdad te vuela la vida de una forma que a esta edad ya no puedo costeármelo. Entonces sí, pero si sí llega a salir.
Pero qué grandes historias hay, cabrón. Yo me acuerdo de Quake, ¿te acuerdas? Estábamos los dos ahí de pajaritos escondidos de una montaña porque había unos güeyes que nos querían matar. Pedimos esquina y en lo que llegaba el Mephisto y no me acuerdo quién más venía a ayudarnos. Y ahí estábamos, porque éramos druidas, estábamos ahí como pajaritos en la montaña, güey.
Esa sí, esa es otra. Las experiencias que uno hace en WoW. No sé, por ejemplo, si tú llegaste a jugar, por ejemplo, la expansión de Legion, pero vencer al Coven of Shibarra, al de las cuatro brujas que no te iban... Había cuatro brujas, ¿no? Que te iban lanzando diferentes hechizos, pero cuando lo jugabas en heroico y lograbas pasar a esas cabronas, de verdad coordinarte de... Ok, te están lanzando el ataque de que todos van pasando, entonces tú tienes que hacer que el druida o el Dead Knight detengan eso, pero mientras está pasando esto y tiene... O sea, y el coordinarlo todo y cuando por fin escuchas el sonidito ese de... ¡Ching! De que se le acabó la barra del Vita. ¡Oh! Es que esas experiencias... ¡Ah! Quiero regresar, pero no quiero, santo Dios. Muchas gracias, mi querido Fallen Temp. Gracias por exhortarnos a la prudencia. Tienes toda la razón. Sí. Y pues nada, no sé si quieran aventarse otro. Creo que ya no hay. Y
sí, ya no.
Entonces, por el momento, sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Recuerden, como siempre, que tenemos en Discord la comunidad más feliz del universo. Ahí estamos, ahí está Quake, ahí está Trash, ahí estoy yo, ahí está Rex, ahí estamos todos. Los podemos saludar, nos pueden escribir y todo. También no se olviden de visitar redes sociales, X, que ahora, bueno, Twitter, ahora X, Instagram.
Estamos en Threads, estamos en Threads, todas. En
donde quieran, nos encuentran como Level
Up. Estamos en Mastodon, estamos en Blue Sky, estamos. Hay por ahí otras descentralizadas. Yo me estoy asegurando de estar en todas, en la que no tengo invites en Mastodon porque es descentralizado, entonces tú tienes como que asegurarte de tus propios datos y entrar en un, digamos, como en un clúster, en un server, algo así. En ese no le he entrado. Pero en serio, estamos casi en todas.
Pues, ¿saben qué? Estamos incluso en Microsoft, en...
News, ¿no?
Microsoft News, Microsoft Start. Estamos ahí. Chequen las noticias de Level. Les vamos a dejar aquí el link para que nos... Síganos, para que les salgan las noticias, ahora sí, más relevantes de los videojuegos. En todos lados, en su... No sé si usan Outlook, sí, o sea, en su Windows. Que les salgan nuestras noticias. La neta, nos ayudan también y nos ayudan a seguir mandando el contenido. Ahora sí que a todos los lugares, porque acuérdense que Level Up también es una página. No nada más tenemos un canal, no nada más tenemos video, también tenemos mucho contenido escrito, bien interesante. Tenemos un equipo ahí de champions que se la pasan escribiendo y sacando reseñas y artículos. Entonces, neta, denle chance, está bueno, la verdad.
Hablando de Outlook, han presionado Windows, Shift, Alt. Control, Windows, Alt, Shift.
No. O...
¿Te abre Outlook directo?
Te abre Outlook. Si apretas Control, Windows, Alt, Shift, L, te abre LinkedIn.
No manches.
Si lo apretas con la T, te abre Teams.
Ok.
Háganlo.
Ok.
Qué chido, ¿qué?
No, no, está chido. Qué chido.
Y pues nada, entonces me parece que sería todo. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por apoyar siempre a Level Up. Esperamos siempre seguir siendo sabrado, seguir siempre mejorando. Y pues nada, este fue su Level Up Show. Nos vemos la siguiente semana.
Adiós, bye, amigos. Bye.